Informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Ok, saludos aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, gracias por la sintonía. La primer nota de hoy acá en la tertulia: Cuba está confirmando el quinto caso de COVID-19 en un ciudadano cubano que regresó de España. Y hablando de Cuba, Cuba dice que es un destino seguro para vacacionistas por la puesta en práctica de su Plan Nacional de Prevención y Enfrentamiento al COVID-19. Y avanza en Rusia la iniciativa que va a permitir a Vladimir Putin reelegirse hasta, bueno, ya le contamos.
Sí, señor. Unos cuantos años más. increíble. Estos son los temas que vamos a discutir hoy en Tertulia. También, ¿usted sabe quién es Bárbara Cruz?
Sí, claro.
Ah, la directora de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo de la República de Cuba. Bueno, pues vamos a escucharla también. Todos estos temas los vamos a discutir aquí en Tertulia con Miriam Leiva, que comienza ya.
En las noticias como son, Tertulia.
Miriam Leiva, saludo desde La Habana, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos ustedes y deseándole a todas las personas que se protejan y además que no padezcan el coronavirus.
Exactamente, yo creo que eso es lo fundamental, un poco que, nada, tener un problema de conciencia personal, ¿no? No es bueno estar en grupos, no es bueno hablar de cerca con otra persona, siempre lo decimos, eso es lo que indica la lógica común. O sea, aquí le han llamado distancia social, creo que le han llamado una traducción que han hecho acá en Estados Unidos, pero que está bien, distancia social, hay que mantener distancia, ya que según todos los médicos y todos estos centros científicos que estudian la propagación, dicen que el principal aspecto de la propagación es la saliva, ¿no? De cuando uno tose, estornuda o cuando habla, que pueda salir esa saliva y pueda ser respirada por una persona que se encuentre bastante cerca. Dicen que como mínimo uno debe mantener una distancia de 1 metro con las demás personas cuando se está hablando, para evitar precisamente que eso se produzca. Es lo que dicen las autoridades y yo, bueno, pues soy polea de transmisión para decírselo a todos nuestros oyentes.
Claro, yo pienso que todos debemos tomar pues mucha precaución, pero sobre todo para nuestra audiencia en Cuba, los adultos mayores.
Claro que sí.
Eso sí, tienen que tener mucho cuidado y sobre todo mantener la higiene dentro de lo que cabe, lo repito, dentro de lo que cabe, y cabe muy poco para los cubanos.
Bueno, pero sabemos por qué. Sí, y usar la lógica común, caballero, la lógica común, nada así. Si usted se bajó de una guagua, que no se toque los ojos, la nariz, no se mete el dedo en la nariz, no se toque la boca. ¿Por qué? Porque bueno, hay mayor probabilidad de que eso pase. Nos vamos a las noticias.
Bueno, hablando de Cuba y COVID, las autoridades de salud pública confirmaron en las últimas horas el quinto caso que ha dado positivo de coronavirus a un ciudadano cubano residente en La Habana que había regresado recientemente de un viaje a España. Se trata de un hombre que tiene 63 años, que había estado en Galicia, que llegó el pasado 8 de marzo con aparente buen estado de salud, pero 3 días después comenzó a manifestar síntomas de la enfermedad y acudió al médico, que lo consideró sospechoso y fue ingresado en el Instituto de Medicina Tropical El Pedro Cubri. Y en un comunicado, el Ministerio de Salud indicó que el paciente infectado, el segundo cubano con ese diagnóstico, se encuentra hasta ahora con una evolución favorable y permanece clínicamente estable. Asimismo, refirió que se realizan las acciones de control a las personas identificadas como contactos de este caso, las cuales se mantienen asintomáticas y bajo vigilancia. Se encuentran ingresadas para vigilancia epidemiológica 373 personas, pacientes en este caso sospechosos de estar infectados, de los cuales 145 son extranjeros y 228 cubanos. Y con relación a los primeros 3 casos, ¿te acuerdas de los turistas italianos?
Sí, señor.
Bueno, pues el MINSAT precisó que uno de ellos, el que tiene 61 años, y cuyo estado se agravó el pasado domingo, está reportado en la actualidad en estado crítico y con ventilador artificial.
Sí, es,
está en un estado muy, muy grave, ¿no?
Claro, ya cuando le ponen un respirador artificial es porque hay que protegerle los pulmones. Los pulmones prácticamente están colapsados y hay que protegerle la ventilación del cuerpo para que haya oxígeno en el cerebro, para que haya oxígeno en el corazón y no haga un paro multiorgánico. De todas maneras, esta es la información que da el gobierno cubano. Yo quiero pasar a Miriam, no acostumbro a hacer preguntas en la tertulia, pero hoy sí lo quiero hacer, porque una cosa es lo que dicen las autoridades, incluso en Estados Unidos, una cosa es lo que dicen nuestros políticos, nuestras autoridades, y otra cosa es la realidad que se vive en Cuba. Cuando uno habla del Pedro Curí, de la cantidad que está siendo atendido, etcétera, uno parece que todo marcha de una manera perfecta. La realidad es distante en Cuba, Miriam, casi que lo puedo asegurar, ¿eh?
Sí, lamentablemente aquí no tenemos condiciones higiénicas e incluso en realidad ni de la alimentación para enfrentar la vida cotidiana, mucho menos una situación de crisis. Por ejemplo, tú pasas por una farmacia y ves los estantes vacíos. El gobierno está diciendo que van a vender desde alcohol para las manos hasta cloro y también algún medicamento para si incluso un catarro simple. No hay condiciones para mantenerse aislado porque hay que estarse moviendo constantemente en busca de las cuestiones más elementales, tanto alimenticias como de higiene, ¿no? En un lado te sacan papel sanitario, en otro te sacan un poco de detergente y el pollo no ha llegado todavía, parece que salió volando de algún lugar donde lo compraron y no aparece por aquí, y otras cosas de comida son que te sacan poquitos y todo es elaborado, o sea, no es nada directa a la proteína. Entonces, así igual las guaguas repletas y lamentablemente esa es la situación que hay, aparte de que, bueno, las fronteras están abiertas. Ahora mismo el turismo cubano, que bueno, sé que ustedes van a hablar más adelante de eso y quizás, no sé si quieran entrar en
el tema. No, vamos a entrar en el tema. Te interrumpo. Vamos a decir a nuestro técnico que nos vaya preparando Bárbara Cruz, un sonido de esta señora. Ella es la directora de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo de Cuba. Ahora ya solamente en unos segundos vamos a tener lo que ella dijo, hablando de las fronteras abiertas, hablando del turismo. Mientras tanto, Miriam, por favor, perdóname que te interrumpí, pero completa tu idea, después vamos a escuchar a esta señora.
Sí, ¿no? Esa situación que hay, y además hay una cosa, yo estoy en La Habana, que siempre ha sido un lugar más atendido por muchas razones, ¿no? Porque tiene 2 millones y pico de habitantes y porque es el lugar principal del turismo en Cuba. Pero en el interior del país, desde hace ya más de un año, hay unas condiciones de falta, de escasez de todo, que son realmente agobiantes y alarmantes. No tienen jabón, no tienen desodorante, no tienen con qué limpiar, no sé, el baño, lo que sea. Entonces, eso se va acumulando y es una situación que nunca en Cuba ha habido una vulnerabilidad tan grande. Bueno, las autoridades pueden tener mucho control y supervisión, pero si eso no está sustentado con la vida diaria, realmente además las personas han estado comiendo cada día peor y entonces no, las defensas del organismo bajan. O sea, no tienes ni para tomarte una vitamina C ni una aspirina porque no la hay en la farmacia.
Vamos a escuchar. Les prometí a Bárbara Cruz, repito, ella es la directora de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo de Cuba. Hablando del turismo, esto fue lo que dijo en una conferencia de prensa en La Habana.
Cuba tiene un sistema de salud fuerte, trabajadores preparados, y no solo los trabajadores del turismo, los trabajadores por cuenta propia. Por tanto, los clientes que decidan por su propia voluntad venir a Cuba son recibidos. La función social nuestra es recibir a los turistas, darle asistencia, alojamiento, excursiones, circuitos, todos los servicios turísticos y demostrar que Cuba es un país seguro en todos los aspectos, seguridad de la salud, seguridad alimentaria, un pueblo culto. Por tanto, este pueblo recibe a los clientes con las medidas, sin extremo, sin pánico.
seguridad alimentaria y seguridad en la salud.
El problema que yo veo es que el COVID-19 entró a Cuba de la mano de un grupo de turistas italianos y las alarmas se desataron precisamente a partir del momento en que se confirma que estas personas pues están presentando el coronavirus. Ahora usted va a llamar al turismo a que venga al país y dice que Cuba es un destino seguro.
Pero
sencillamente, perdóneme, voy a recoger las declaraciones que le dio un medio de prensa internacional. Un vendedor de flores de La Habana, se llama Osmani Romero, le preguntaron por la situación y él dijo, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir.
Muy bien dicho. Y sabes que el mundo entero, para poder cerrar la expansión de este virus, lo que está haciendo es cerrando fronteras para evitar que de otros países vengan, evitando los movimientos de personas para evitar que se vaya propagando. Y esta señora, con este cargo que tiene, diciéndole al mundo, Cuba es un lugar seguro. No sé, me parece muy responsable.
Y sobre todo, y vamos a escuchar a Miriam también, la Organización Mundial de la Salud ha venido repitiendo que particularmente este COVID-19 es muy agresivo, como yo decía al inicio del programa, ¿no? A las personas de edad avanzada, sobre todo a las personas que presentan problemas muy graves o serios, pudiéramos decir, de salud. En cuanto a la población cubana, lo busqué y lo traje para compartirlo con Miriam los oyentes. Más del 60 o más del 20% de la totalidad de los cubanos, pues tienen más de 60 años.
Sí, señor.
Entonces, yo creo que hay que tomar mucha distancia en cuanto a llamar a que el turismo venga en medio de una población como esta, Miriam.
Sí, señor.
Sí, no, más del 60%, además, una población que, como estaba diciendo antes, tiene las defensas muy bajas, muy mala alimentación. Y no tiene refuerzo, digamos, de vitaminas y otros recursos, ¿no? Porque no lo hay, sencillamente. Entonces, hay una cuestión que realmente es muy preocupante. O sea, esta señora, claro, del turismo, es una funcionaria, tiene que cumplir con lo que le dicen que tiene que hacer, y entonces ella es la que está dando la cara ahí en esa conferencia de prensa. Pero esto es una política del gobierno cubano, como dicen ellos, una política de país. Ahí país, ellos quieren decir, del gobierno y del partido y de todos los que mandan aquí. O sea, han apostado fuertemente al turismo porque no hay otro medio de atraer divisas de los que ya existen, ¿no? Y los que existían se han perdido muchos. Entonces, mantener de todas a todo trance el turismo es lo que han impuesto. Inclusive cuando ya Lombardía estaba cerrada, estaba tomando medidas extraordinarias, porque ahí es donde estaba el foco fundamental del virus en Italia, pues aquí se siguió recibiendo personas de Lombardía, y entonces de ahí precisamente son los primeros cuatro casos, y este señor que está muy grave, ¿no? Entonces hay una cuestión esencial. Otros países, inclusive ya Europa en estos momentos, no solo algunos países cerraron su frontera, sino que ya Europa se cerró completa. Canadá tiene una situación de alarma que hasta la primera dama estaba, la señora el primer ministro estaba en una situación que cogió el virus, y el primer ministro está aislado. Y aquí el turismo fundamental es de Canadá. ¿Qué pasa? Que quizás con esas medidas de cierre que están haciendo esos países, bueno, nos salvemos nosotros desde el punto de vista de ingreso del coronavirus por esa vía, no de otros países que, bueno, que se mantiene abierto por el gobierno cubano, pero bueno, el flujo fundamental está cerrado por el exterior, no porque aquí se haya hecho esas medidas. Aquí sí se están tomando muchas medidas. Es verdad que el sistema de salud pública está extendido en todo el país y que hay muy buenos profesionales, pero el asunto es que tampoco hay las mayores condiciones de habituallamiento en los hospitales. No hay ni nasobuco en los hospitales. Ahora están corriendo, haciéndolos para en primer lugar distribuírselo al personal sanitario. O sea que es una situación muy preocupante, sin querer ser alarmista. A mí no me gusta ser catastrofista, pero es una realidad y lamentablemente la población tiene que seguir moviéndose porque no hay, o sea, pues, no hay cuestiones elementales para haber hecho un stock en la casa. Ahora, y una cuestión que sí quería decir y es lo del barco inglés que va, o sea, que está atracando aquí en La Habana. Ese barco estaba dando vuelta, no lo dejaban entrar en ninguna parte, un crucero. Y dijeron que el gobierno cubano anunció desde ayer que tenía un convenio con el gobierno británico para que desembarcar aquí las personas e inmediatamente sacarlas por unos vuelos charter. Ya hoy anunciaron que, porque eso era una cosa, preocupaba mucho en qué puerto va a llegar, porque si es un puerto donde estaba la población cercana, donde hay mucho turismo, en fin, iba a ser muy peligroso. Y bueno, lo han aislado hacia el Mariel, que viene siendo lo más aislado, ahí la zona especial de desarrollo del Mariel, parece que va a ser ahí en ya lo anunciaron, el puerto del Mariel, e inmediatamente dice que los van a montar en directo para el aeropuerto José Martí, me imagino que sea una zona aislada, y de ahí van a salir. Esto realmente es una cuestión humanitaria, no, o sea, es muy difícil criticar esta medida porque aunque Gran Bretaña ha sacado hasta los extranjeros que están viviendo allí, o sea, está de paso, ¿no? Está cerrada hace rato, pero de todas maneras es una cuestión humanitaria, no un poco que se pone en la situación. Nosotros aquí los cubanos no tenemos oportunidad de coger un crucero, pero conocemos a muchas personas que viajan en crucero y bueno, uno también se sitúa en cómo se pueden sentir esas personas que no saben cuándo van a recibir la asistencia médica óptima y además llegar a un lugar donde poder sentirse un poquito seguro. O sea, es una situación muy muy lamentable y delicada, pero es una realidad. Ojalá que no pase más ninguna situación de esa y que, bueno, las medidas sean extremas, porque no solo está comprometido ahí el gobierno cubano, sino el gobierno de Gran Bretaña.
No, y solamente decir que dice el gobierno cubano, y cuando digo dice, lo estoy leyendo de Cuba Debate, que es su página oficial, que los turistas del barco serán llevados, del barco MS Bremer, serán llevados en guaguas, en ómnibus, serán llevados a la pista del Aeropuerto Internacional José Martí. Lo dicen así, literalmente, a la pista. Quiere decir que parece que no van a pasar por ninguno de los salones. Al menos es lo que han anunciado. Y claro, esto es una cuestión que yo me imagino que esa gente se sientan contentos, ¿no?, de que al fin alguien los va a recibir y los va a enviar de regreso a su país. Lo que esto no hay que politizarlo, es algo que sí que se hace y bueno, y qué bueno que por lo menos resolvieron en esta ocasión.
Allá en Rusia, la Corte Constitucional ha aprobado una iniciativa de ley sobre enmiendas constitucionales que podría permitir que Vladimir Putin continúe en la presidencia otros 16 años. La iniciativa todavía debe ser aprobada en un referendo nacional programado para el 22 de abril. La aprobación de la Corte se produjo 2 días después de que Putin firmó la reforma. Y en conformidad con las leyes actuales, Putin no podría volver a postularse a la presidencia en 2024 debido a límites de mandato, pero esta nueva medida reiniciaría el tiempo que lleva en el cargo, permitiéndole buscar otros 2 mandatos de 6 años cada uno. Ha estado en el poder desde el 2000.
En otras palabras, cero, el conteo se pone en cero a partir de ahora para que Vladimir Putin comience de cero. Ya, lo que hizo atrás no vale. No, es a partir de ahora. Y por eso puede estar hasta 16 años más. 8,
como dijera cualquier persona, hay Putin para rato.
Sí, señor. Miriam Leiva.
Bueno, esto es la tradición rusa desde la época de los zares, de tener dirigente fuerte. Un rey, un emperador, o bueno, después en la época soviética, un secretario del partido que se mantiene décadas mandando. En el caso de Putin, pienso que él ha sido muy hábil, ¿no? Una persona muy hábil que cogió una situación muy crítica del país desde el punto de vista económico y social, y bueno, poco a poco ha ido implementando medidas que han sido exitosas y sobre todo exaltando ese amor propio del ruso, de gran potencia, y de que el ruso puede ser fuerte y puede llegar adelante con un mandatario que los dirija acertadamente. Y bueno, ha dado varios golpes en ese sentido de exaltar el nacionalismo, que ha sido, por ejemplo, el caso de Bielorrusia, el caso de Ucrania, quedarse con la península de Crimea, demostrar en otros lugares que es fuerte, que se impone la preponderancia Rusia, y entonces económicamente el país no está en una situación de crisis como en otra época, y eso hace que sencillamente tenga bastante apoyo de parte de los rusos. No hay una figura que se pueda contraponer a él así, digamos, fuerte. Y además de eso, él tenía que adoptar otra posición, porque otro método, porque ya se ha desgastado la figura del primer ministro. O sea, Medvedev, él lo alternaba, ¿no? Una vez ponía a Medvedev de presidente y él se ponía de primer ministro, exacto. Y así sucesivamente. Pero parece que Medvedev en esta época de primer ministro es el que está cargando con inconformidades desde el punto de vista económico que hay en Rusia, cuestiones que se han hecho que no han tenido el éxito que estaban anunciadas, y Putin ha tenido la sagacidad de dejar que culpen a Medvedev, echarlo a un lado y poner otro primer ministro, y entonces, bueno, venir con la ilusión o la propaganda de que lo que está haciendo es democratizando el sistema, y que, bueno, no hay esa concentración de poder, pero ojo, es una concentración de poder de él para abajo, no de él mismo. O sea, el presidente se mantiene siendo una figura fuerte, y entonces los que tienen que ser aprobados por la Duma, o sea, por el Parlamento, son los demás cargos. Pero bueno, esa aprobación es muy, digamos, cuestionable, ¿no? Porque después se ponen de acuerdo y lo que la Duma va allí y vota, hay un partido o varios partidos que pueden manifestarse como, digamos, de la oposición, pero no tienen los votos suficientes como para no aprobar la propuesta va a poner Putin. Y entonces esto hace que él se pueda presentar a las próximas elecciones si la máxima instancia jurídica aprueba lo que acaban de aprobar la Duma, y también el plebiscito que él ha llamado, que se espera que lo va a ganar, y si él no lo esperara, no lo hubiera llamado.
Mire, no, antes de terminar, yo creo que esto es buena noticia para el gobierno cubano y también para el venezolano. Creo que es buena noticia. Ya tienen la buena noticia de que Xi Jinping va a estar en China. Ya conocen a Xi Jinping, saben lo que da y cómo funciona con estos dos gobiernos, con Cuba y Venezuela. Y ahora tienen a Putin, que parece que va a permanecer unos cuantos años más ahí en el poder. Yo creo que es buena noticia para el gobierno cubano, sobre todo por la afinidad que hay con él personalmente, más que con...
Para los cubanos y los venezolanos.
Por eso sí, ajá, para los dos.
Para los venezolanos, que están pues muy, muy pegaditos en estos momentos
las inversiones,
a Rusia, ¿no?
Claro que sí, sobre todo con las inversiones.
Antes de terminar el programa, Miriam, y a los oyentes también, pues informarles que el presidente Donald Trump ha nominado en las últimas horas al cubano-americano Carlos Trujillo como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, un puesto clave en la implementación de la política de su administración hacia América Latina y el Caribe. El embajador Trujillo actualmente presenta sus credenciales de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos.
Sí, es el embajador uh-huh. de Estados Unidos ante la OEA, y ahora lo proponen precisamente para ser el subsecretario de Estado para Latinoamérica. Realmente Trujillo, junto con el senador Marco Rubio, han sido los dos, digamos, las dos figuras más visibles en cuanto a la implementación de sanciones contra Venezuela y contra Cuba. Contra el gobierno cubano, me refiero. Así que ahora Trujillo a un puesto mucho más importante, más clave en la administración del presidente, si es aprobado.
Hay otro nombre también, Mauricio Clavel Caronen, ¿eh?
Claro, que ha estado en el Consejo de Seguridad Nacional.
Claro, muy metido en la cuestión esta de la política hacia Cuba, Venezuela y el resto.
Pero las figuras más visibles, sin duda, son Trujillo y Marco Rubio. Eso, yo, las más visibles.
Tiene que ser confirmado por el Senado.
Sí,
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Hoy acá en La Tertulia, a la pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, Venezuela está en cuarentena, cuarentena total que se aplica en los 23 estados del país para frenar la expansión del COVID-19. Maduro dijo que la pandemia llegó a Venezuela con casos importados, escuchen bien, de Europa y de Colombia. Este último a través de la ciudad de Cúcuta, que alberga, sin duda, el principal paso fronterizo del país vecino con Venezuela. Según Maduro, el coronavirus ha traído una crisis sin precedentes en la economía, las finanzas y el petróleo. Maduro está usando el COVID-19 para o como cortina de humo de la crisis en Venezuela. Les doy un dato más antes de presentar a nuestros invitados. Nicolás Maduro acaba de solicitar formalmente al Fondo Monetario Internacional un financiamiento de 5 mil millones de dólares con el objetivo de luchar contra el brote de COVID en Venezuela.
No dicen que el Fondo Monetario Internacional es el que lleva a los países y controla a los países, etcétera. Bueno, se lo pidió, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, vamos a presentar a nuestros invitados este tema. Por supuesto, vamos a también a hablar del tema interno de Venezuela, la crisis de Venezuela internamente, como para poder enfrentar algo así que el mundo entero lo está enfrentando. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos desde Caracas, precisamente, alguien quien es parte de esta casa, Juan Apis, el abogado, analista político, repito, nos acompaña desde Caracas. Y aquí en la ciudad de Miami tenemos a Esteban Gervasi, un estratega y analista político, que si de política se conoce, hay que hablar con Gervasi, sobre todo de Venezuela. Gracias a los dos. Comienzo por saludarte a ti, Juan Apis, ¿cómo estás?
José Luis Amado, muchísimas gracias por la invitación y saludo a mi conciudadano Gervasi.
Sí, señor. ¿Cómo está usted, Esteban Gervasi? Saludos.
Muy buenas tardes. Saludos a los tres. Yo estoy, lamentablemente, hoy no estoy en Miami, estoy en Filadelfia.
Ah, bueno.
Pero bueno, muy pendiente de la situación de Venezuela y de Colombia y de Brasil y de Estados Unidos.
Sin duda.
Donde vivimos.
Sí, señor.
Bueno, pues vámonos a Caracas. A Juan, cuéntanos, ¿cómo está Venezuela en estos momentos?
Bueno, no es muy distinto a lo que se ha venido experimentando en otros países. Hay una cuarentena que, de alguna manera, fortalecido, se ha llamado en los últimos 2-3 días. La verdad que en Venezuela el brote ha sido exponencial en el sentido de que la curva y los casos se han descubierto en muy pocos días, y según las cifras que ha dado el propio Nicolás Maduro, en Venezuela hay aproximadamente 35 casos de coronavirus confirmados. En las calles ya hay miembros de la fuerza pública que de alguna manera están llevando a cabo esta cuarentena, y ya empezamos a ver al día de hoy el efecto en la población del temor, evidentemente, del coronavirus, pero también de las dificultades que presenta Venezuela, las dificultades estructurales que tiene Venezuela para hacerle frente a esta situación. Con tan solo 35 casos, ya es obvio que en buena medida Venezuela no tiene un sistema de salud para hacerle frente al brote, por un lado, y en segundo término, pues la situación, la crisis política ha quedado pues de alguna manera en un segundo plano ante lo fáctico, ante la realidad, ante los hechos de lo que está viviendo la población.
Eso es un buen punto, y le paso a Esteban Gervasi. Y yo creo que el coronavirus, de alguna manera, por supuesto que es lo que hay que atender, no estoy negando esto, pero como efecto colateral, de alguna manera, yo creo que le conviene a Nicolás Maduro, Esteban Gervasi, no sé cuál es su opinión.
Bueno, yo creo que a Nicolás Maduro no le conviene a nadie. lo que se sucede en Venezuela, yo tengo una opinión muy, muy diferente a la que está dando el régimen. Yo creo que a medida que se vaya chequeando al ciudadano y se le vaya haciendo la prueba del coronavirus, aparecerán miles de casos. En Venezuela se le viene diciendo desde enero que tomen sus medidas, que se conforme una comisión con varios países de la región para atajar esta grave crisis. Si los que vivimos en Estados Unidos estamos viviendo casi un toque de queda definido o autoimpuesto por cada ciudadano, no me quiero imaginar lo que está sucediendo en Venezuela, donde el sistema de salud está totalmente desarticulado, no existe reactivo, no existe manera de que se hagan las pruebas al ciudadano. Maduro definitivamente es heredando lo que fue la tragedia del régimen de Chávez y empeorándolo, por cierto, a unos niveles de que los venezolanos viven una vida paupérrima de pobreza crítica en su gran mayoría. Bueno, no quiero imaginar lo que está viviendo ahorita el pueblo venezolano. Además que el coronavirus hay que atajarlo con varios elementos fundamentales. Primero el sentido común, pero después los servicios básicos como el agua. Le pidan a la gente, al ciudadano, que se lave las manos cada vez que pueda, que use desinfectantes que en Venezuela no se consiguen, que se mantengan aislados de los sitios de mayor densidad, cosa que es imposible porque Venezuela es un país donde los que vivimos ahí en Venezuela y conocemos Venezuela, sabemos que las áreas urbanas son de alta densidad y los transportes públicos y los automercados populares son de alta densidad. Entonces la situación de Venezuela es una situación grave. Creo que vamos a ir a ver algo peor de lo que se está viendo en España, en Italia y lo que se vio en China, o se está viendo en China, porque ya ni a los chinos tampoco les creo nada. Y creo que esto debe atajarse no como un tema solo aislado de la situación venezolana, sino que hay que involucrar de una vez por todos a los gobiernos de Colombia, Brasil, los del Caribe, que tienen una vinculación directa con Venezuela. Y creo que hay que también ser honesto en esto. Creo que Juan Guaidó no tiene ningún poder, ni ningún poder de acción, ni cómo poder articular alguna política en materia de salud. Yo creo que lamentablemente el gobierno de Colombia, y digo lamentablemente el gobierno de Colombia, Brasil y Estados Unidos va a tener en un momento que sentarse, no sé si frontalmente o por detrás con el tirano Maduro, para coordinar a la ayuda humanitaria que necesita el ciudadano. Esto no es un momento de política, esto es un momento de realidades que si no le enfrentamos con la crudeza del caso, en Venezuela la cifra puede pasar de cientos de miles y cuidado que podemos llegar a decenas de miles de muertos en los próximos 8 o 9 meses, porque esto es una crisis que apenas estamos viendo en el continente americano. Y como dicen aquí en Estados Unidos, serán el pico de la curva se estima que será entre 8 a 14 semanas. Si aquí se está viendo eso, no quiero saber lo que va a pasar en el
claro. Pero sin embargo, Gervasi, ahí es donde está. Quizás Maduro puede utilizar, y puede utilizar muy bien, esta crisis sanitaria, esta crisis humanitaria, lo puede utilizar a su favor, porque puede sentarse, como usted dice, o por delante o por detrás, por debajo de la mesa o por encima, no lo sé. Pero puede sentarse con sus enemigos, entre comillas.
Claro, pero todos los delitos cometidos por el grupo de él, las violaciones de derechos humanos, las violaciones de la Constitución y las leyes del país, la corrupción, el robo del oro, el tema de electricidad en Venezuela, que se desaparecieron más de 1.000 millones de dólares en todo lo que era el sistema eléctrico durante el periodo de Chávez y el periodo de Maduro. O sea, todo eso no lo puede borrar el coronavirus. Esto es por eso digo que es un momento, lamentablemente, que hay que sentarse con él, pero eso no le va a borrar el tatuaje que tiene en la frente de tirano y no le va a borrar los delitos que ha cometido. Es más, yo le voy a decir que en Estados Unidos la justicia norteamericana, la justicia federal, tiene muy avanzado caso contra la cabeza de esa tiranía, donde involucra a Diosdado Cabello directamente, a Nicolás Maduro, a Cilia Flores, a Teresa Isabel. Y eso no, la justicia americana es lenta, pero llega, y creo que esto no lo para nadie. Pero este es el momento donde tenemos que atender al venezolano común, al de menor necesidades, porque esto es una enfermedad que si uno la revisa en las estadísticas, no solo está tocando los sectores populares, por el contrario, está tocando a la gente que puede tener el poder adquisitivo para viajar a Europa, uh-huh, a Estados Unidos, a Colombia, a Brasil. Esta es una enfermedad que no la llevaron los colombianos, como dice Maduro, ni la llevaron gente de Europa. Esto es una enfermedad que nació en China, es un virus que nació en China, que tendrá que asumir su responsabilidad en un futuro. No es el momento para pasarle factura, pero los chinos tienen que asumir la responsabilidad de la tragedia, esta pandemia. Yo le llamo la pandemia china, la peste china, porque realmente nació en China. Y a las cosas hay que ponerle su nombre, no podemos seguir llamándolo con el nombre científico, porque esto es una crisis que no solo va a generar un tema de salud a nivel mundial, sino una crisis económica que nos puede llevar inclusive a una recesión peor que de la que vimos en 1928.
Precisamente hablando de crisis económica, Juan Apis, la economía latinoamericana, como la del resto del mundo, pues va a sentir los efectos de este coronavirus. El caso de Venezuela, sin duda, está también dentro de los países. En tu país, pudiéramos decir, falta la alimentación, no hay medicamentos, en fin. La pregunta que quería hacerte, ¿Maduro piensas que usaría el problema este del COVID como cortina de humo de la crisis que está viviendo Venezuela?
No, por supuesto, absolutamente. Yo creo que vale la pena darle un ojo, echarle un vistazo a lo que está pasando con el dólar, evidentemente, ante la caída importante que ha tenido este shock externo en los mercados financieros, pues todos los inversionistas y los sistemas financieros están corriendo a una liquidez importante del dólar, y aún así la Reserva Federal, en conjunto con el gobierno de Donald Trump, han tenido que correr para, de alguna manera, salvaguardar la liquidez de los mercados financieros. Y ante la subida del dólar, pues evidentemente lo que resiente son las monedas de los países, de las economías emergentes, y en este caso, pues, como históricamente se ha probado, las economías en Latinoamérica se resienten profundamente. Esto hablando específicamente desde un punto de vista monetario, pero si vemos un poco la guerra de precios o de alguna manera las tensiones que han generado las relaciones entre Arabia Saudita y Rusia, pues hace algunas semanas tuvieron un efecto importante en los precios del crudo. Y esos precios del crudo, de alguna manera, pues impactan directamente en lo que tiene que ver con el flujo de caja de Nicolás Maduro, que si bien ya sabíamos que la producción petrolera en Venezuela estaba por el suelo, producto de, bueno, una pésima política petrolera y todo el dinero que de alguna manera se han robado, producto de la corrupción, ya sabíamos que, bueno, Maduro sí tenía un ingreso, aunque sea marginal, de parte de los ingresos petroleros. Y él mismo ha reconocido públicamente que ya el petróleo llegó a un nivel que es prácticamente break-even, pues un nivel equivalente al costo de producción. De manera que, pues sí, el gasto público, el marginal gasto público que todavía tiene Nicolás Maduro y ese flujo de caja que le estaba sirviendo para hacerle frente a la crisis política en Venezuela, pues ha quedado reducidísimo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues toda esta falacia, estas narrativas ante los medios de comunicación de que él va a solicitar financiamiento del Fondo Monetario Internacional para hacerle frente al COVID-19. Yo me imagino, yo no soy experto en el tema, pero evidentemente el Fondo Monetario Internacional no es la organización que de alguna manera puede brindar financiamiento en estos casos. Yo creo que de alguna manera el Fondo Monetario Internacional hace frente a otro tipo de financiamiento, y lo que va a intentar esconder Nicolás Maduro es que pues se robaron todo el dinero y que la economía evidentemente desde hace muchísimo tiempo requiere de ayudas internacionales. Y bueno, ahorita llegamos al llegadero, ¿no? Como decimos. Entonces,
claro,
por supuesto que la economía va a resentir profundamente esto, pero al mismo tiempo que va a resentir esto, pues tampoco hay una presión interna, como bien señalaba Esteban. No hay ahorita manera en la que los venezolanos puedan hacerle frente a pues sus exigencias del día a día. Los servicios públicos están absolutamente venidos a menos, y lo que sí está de alguna manera haciéndole cortina de humo, lo que está ayudando a Nicolás Maduro, es que a diferencia de otros países donde hay una sociedad abierta, donde de alguna manera hay costos asociados a meter a la gente en su casa por la fuerza, pues Nicolás Maduro ya cuenta con un sistema represivo que le da toda la facilidad, como ocurrió en China, le da toda la facilidad para pues meter por la fuerza a la gente en su casa y de alguna manera que haya un silencio pues absoluto, donde no hay transparencia respecto a la cifra y donde sencillamente tampoco hay unos medios de comunicación con cierto nivel de transparencia que demuestren cuáles son las cifras reales. El gobierno dice que son 35, pero como bien comenta Esteban, pues la verdad es que estamos en la misma cortina y la misma censura respecto a las cifras de lo que el gobierno pues está manejando.
Esteban Gervasi, los contactos con Venezuela y el Fondo Monetario Internacional, que yo recuerde, están prácticamente suspendidos desde hace ya mucho tiempo. La pregunta, ¿considera significativo que ahora Maduro recurra de esta forma al Fondo Monetario Internacional pidiendo, y voy a repetir, 5,000 millones de dólares de fondo de emergencia?
Fíjense, estos organismos multilaterales tienen una cantidad de requisitos y esos requisitos dependen de una cantidad de parámetros y evaluaciones que se hacen para liberar algunos fondos en casos de emergencia. Esto también depende de la garantía que pueda presentar el país y los activos que tiene para darlos como garantías a la hora de una falta de liquidez o de no cumplir con el pago y los intereses de ese préstamo. Pero en Venezuela tenemos un dicho que si Estados Unidos tose, Venezuela muere de pulmonía. Y si Estados Unidos está sufriendo ahorita una pulmonía, no quiero alarmar al pueblo venezolano, pero es una realidad. Y por eso es que el venezolano está totalmente desasistido por todas las áreas. Y esto no lo resuelve una tiranía con que el Fondo Monetario le dé 5,000 o 10,000 o 20,000 millones, porque lo que está explicando API es muy correcto. En Venezuela no hay una infraestructura montada ni que se pueda ni siquiera poner operativa en los próximos meses. En Venezuela todo el sistema de salud, todo el sistema de información no funciona. Lo único que funciona, como le dijo muy claro, es el sistema de represión, que eso es típico del comunismo, de las tiranías y de los gobiernos totalitarios como el de China. En China, por eso que yo dije al principio que yo no creía la cifra, que habían superado esto, porque es increíble que un país que tenía más de 100.000 personas involucradas en este tema, de la noche a la mañana haya desaparecido. Eso no se lo cree nadie. Y que los últimos días lo que hay apenas son 6 casos. Eso no existe. No, científicamente es imposible. Entonces, es el mismo caso en Venezuela. Hoy amanecieron las autopistas y las carreteras y las calles de la ciudad de Capitalina trancadas con la policía del FAI, la Guardia Nacional, parando a la gente. ¿Acaso ellos van a usar el armamento de guerra para matar el coronavirus? O sea, el coronavirus no lo para usted con un fusil, un AK-47 o con una pistola o dándole gaso en lagrimógeno. El coronavirus ataca científica y médicamente como se debe atacar, como lo están haciendo los países serios. El problema de Venezuela es que Venezuela es una bomba que está estallando muy lentamente, progresivamente. Es una crisis social que ha sacado más de 6 millones de venezolanos al mundo. Es un país que hoy tiene que Colombia lamentablemente cerrar sus fronteras obligatoriamente, pero tenemos una frontera que tiene más de 1.000 puntos de porosidad, porque es una frontera viva. No hay control, es imposible controlar 2.000 kilómetros de frontera con Colombia, y eso va a hacer que muchas de las personas que están enfermas en busca de medicina o tratamiento huyan a los países vecinos. Entonces, la situación de Venezuela es extremadamente grave. Maduro no está en capacidad de resolverlo. Maduro o se pone al servicio de gobierno serio y del país, cosa que dudo que lo vaya a hacer, o el país va a ser un caos. O la otra manera es sacarlo a la fuerza, como siempre se ha planteado, y tomar el país con un gobierno de emergencia, que inclusive, yo inclusive soy de la opinión que Guaidó tampoco está en la capacidad de resolver esta situación. Esto es una situación que llevaría a una especie de junta de gobierno, una junta patriótica con venezolanos de verdad que tengan la capacidad y la experiencia en manejo de este nivel de crisis, médicos especialistas en epidemia, médicos en logística, en infraestructura, porque en Venezuela, tenemos que recordarle a los oyentes que en Venezuela el sistema eléctrico está totalmente devastado, el sistema de agua potable que llega a las casas también está totalmente destruido, la infraestructura del país, la cadena de refrigeración para la distribución de alimentos. Si en Estados Unidos yo estoy sufriendo en los automercados, que no consigo carne, leche, huevo, en Estados Unidos de América, la primera potencia del mundo, no quiero saber lo que está pasando en Venezuela. Entonces, esto hay que tomarlo con seriedad, hay que sacar la parte política. Maduro no está en capacidad, no creo que tenga ni siquiera la capacidad de aprovecharse de nada. Es lo que puede decir, como le dijo Api, es reprimir, que es el sistema único que funciona en Venezuela, pero eso va a durar muy poco tiempo, porque países de primer mundo como Italia, España y Alemania, Inglaterra, Colombia están sufriendo la crisis, Estados Unidos. Maduro no es un mago ni es un dios para poder resolver la crisis solo declarando por los medios del Estado, que ellos todos controlan.
Claro, no, y estamos acostumbrados, el gobierno cubano también controla los números, controla la información, y el que controla la información lo controla absolutamente todo. Hemos hablado de Maduro y de Juan Guaidó colateralmente. Yo quiero hacer la pregunta a Juan Apis. ¿Qué debiera hacer Juan Guaidó para mantener quizás su liderazgo como presidente interino, como presidente encargado de Venezuela? ¿Tiene que hacer algo él o es mejor esperar que pase todo esto para resurgir nuevamente?
Aunque ha estado dando instrucciones a la población venezolana, pero de verdad, cuando uno ve lo que está pasando, los venezolanos en su mayoría quien obedecen es a Nicolás Maduro.
Es el que tiene el poder,
claro.
Sí, yo coincido con Esteban en que Juan Guaidó es poco lo que puede hacer en el sentido más, fáctico de la cuestión, porque la verdad es que Juan Guaidó, pues, hasta el momento ha tenido de alguna manera un poder simbólico que tiene cierto nivel de apalancamiento con las relaciones internacionales, y de alguna manera la presión interna hacía que Juan Guaidó pudiera sentarse en una mesa, ¿no? Para generar algún tipo de avance, cuestión que pues significó un fracaso muy fuerte para la Asamblea Nacional. Lo que sí queda absolutamente claro es que en este momento Juan Guaidó se enfrenta a un reto mucho mayor, que es demostrar que puede ser útil en una situación como esta, y yo verdaderamente pues soy muy escéptico de que lo pueda lograr, a no ser que mejore muchísimo más la comunicación con la comunidad internacional, que en realidad la atención de los gobiernos pues poco puede estar en Venezuela, porque claro, los demás gobiernos están haciéndole frente a su propia situación, que ya ha desbordado en muchos de, y además tienen un costo también en su política interna. Yo creo que en el caso, no me quiero salir mucho del tema, pero Iván Duque se está jugando mucho de su propia legitimidad como presidente y muchísimo de su apoyo popular, ¿no? Lo mismo ocurre con Bolsonaro, lo mismo está pasando pues en los Estados Unidos, porque estamos en año electoral en los Estados Unidos. Entonces va a ser difícil para Juan Guaidó pues coordinar algo para Venezuela, en el sentido de que pueda eso destacar, ¿no? Pueda eso demostrar que Juan Guaidó es el verdadero presidente. Mal podría pensarse que Juan Guaidó podría reactivar la calle en estos términos. Yo creo que no nada más, pues sí, o sea, iría en contra de lo que ya ha señalado Nicolás Maduro, pero también sería una irresponsabilidad absoluta pues llamar a la calle, generar presión interna, dadas las condiciones y además lo que de alguna manera la Organización Mundial de la Salud está recomendando. Claro. Yo lo que pienso es que Juan Guaidó puede tener una tarea importante en el tema de la información. Yo creo que puede ser importante superar el cerco informativo y generar verdaderamente información valiosa de organización de la gente en términos de cuál es la información que se maneja, y además desmentir muchas de las mentiras que un régimen que controla pues los medios pues está de alguna manera ejecutando en este momento. Yo sinceramente creo que lo fáctico pues termina por imponerse en estos momentos. Yo también siento que incluso Juan Guaidó puede significar una barrera para la comunicación de la gente, y yo creo que esa es la pregunta que él debe hacerse en este momento: ¿qué puedo hacer para facilitar un poco la relación de la comunidad internacional con la gente, no con Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro está desfasado de pues lo que está viviendo la gente, sino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional como institución, ¿qué pueden hacer para que la comunidad internacional tenga relevancia en estos momentos?
Se nos termina el tiempo, Juan Apis.
Apela, y con esto cerramos, ¿no?, Guaidó, a la ayuda humanitaria internacional. Ejemplo está Cúcuta, pero Venezuela, entra Venezuela, al país entra lo que decida Nicolás Maduro. Lamentablemente en una situación como esta, ¿no?
Se nos termina el tiempo. Juan Apis, muchísimas gracias desde Caracas, Venezuela. Esteban Gervasi, desde acá, desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, un programa que...
Gracias, un fuerte abrazo a los tres.
Sí, igualmente. Sí, un programa que hay que repetir, no cabe la menor duda.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.